contado que tampoco Guipúzcoa se libra de la nieve, que hay localidades en las que está nevando ya, localidades costeras. Y nos preguntamos también qué pasará ahora mismo en Donostia, en Miramón. Javier Muguruza, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Nos lo cuentas tú, cómo están por allí las cosas?
Ah, soy yo el encargado de dar el parte.
Pues te hemos convertido en enviado especial o algo así.
Enviado especial, vale. Pues contra los deseos de mi invitado, que está deseando de que se ponga a nevar, de momento no, aquí no hay nieve, no. No nieva, no. Hace frío, pero no, sin nevar.
Dinos quién es tu invitado que tiene esos deseos y que se ríe así de a gusto esta mañana.
Es una risa bastante conocida.
Sí.
Bueno, pues el invitado es Andoni Aguirre Gómez Corta. Y he querido invitarlo, ya lo tenía fichado desde antes, pero en estos momentos en que la conveniencia o no de practicar determinado humor y los límites a la libertad de expresión están en boca de todos, me parecía que era interesante, ¿no?, hablar con uno de los máximos representantes del humor vasco en nuestra televisión y en el teatro, Andoni. Y para charlar de estas cosas y de otras muchas, pues aquí está, mirando al cielo a ver si nieva. Egunon, Andoni.
Egunon, Javier.
Se modus.
Ondo, tazu.
Ondo, ondo. Mila esker, gurekin izateagatik.
Zuei.
Está viendo, como comentaba Andoni, a raíz de los acontecimientos trágicos de París, un debate, a mí me parece interesante, sobre los límites que debe tener o no, el humor, la parodia, no sé si tienes... ¿Qué punto de vista tienes tú sobre estas
cosas? Eso al final creo que es un punto de vista bastante personal, el de cada uno, sobre dónde puede establecer los límites, porque también tipos de humor, hay tipos de humor muy ácidos, muy negros, humor más blanco,
sí.
Y también depende un poco de cada uno, ¿no? Yo desde luego el límite lo establezco allí donde está lo que puede ser la ofensa a alguien, ¿no? Ajá. Por ejemplo, pues en el tema de Mahoma y tal, pues al final también es muy personal, porque lo que para uno es una ofensa, que es el tratar sobre Mahoma o simplemente hacer una caricatura simplemente de Mahoma, pues para los que no somos tan religiosos y no creemos tanto en estos temas, y que al final pues uno puede pensar incluso que la religión no es más que un negocio para algunos, basado en creencias que inculcas a otros, pues para ti no ofendes con eso. Entonces ahí hay un equilibrio bastante difícil que
complicado,
llevar.
¿No?
En cualquier caso, nunca debería llevar a los extremos que llevó lo de París, evidentemente, ¿no? El hecho de matar a gente porque ha hecho caricaturas de algo que te ofende, me parece una barbaridad absoluta.
Claro, claro. Recuerdo haber leído hace años a otro humorista vasco, que lo tuvimos aquí además, a Kika Monarriz. A él le interesaba todo el humor, excepto el basado en el sufrimiento de las personas.
Claro.
Creo que tiene que ver con lo que tú estás
comentando. Pues, hacer humor, pues eso, con el sufrimiento. Al final, sí es cierto que la distancia, bien tanto distancia física como distancia en el tiempo, cicatriza muchas heridas, y hay cosas de las que puedes hacer humor cuando ya ha pasado un tiempo, ¿no? Tú puedes hacer humor con el tema de la conquista, entre comillas, de América, donde se mató a miles o no sé si millones de indígenas,
sí.
Pero no puedes hacer humor con víctimas del conflicto que hemos tenido aquí, o que, pues bueno, todavía, sí, quiero hablar de él en pasado también, del conflicto que hemos tenido aquí,
sí.
Porque es un tema más delicado, tanto por cercanía en el tiempo como por cercanía física, ¿no? Eso cicatriza las heridas, pero la verdad es que siempre, pues eso, el trabajar con el hacer humor con el dolor de otros, pues es muy
delicado, complicado. ¿No?
Sí. Andoni, pero ¿a ti te ha pasado alguna vez que se haya acercado una persona y te haya dicho, no hagáis humor o no hagas humor con esto porque a mí me duele? Algo en lo que igual tú no habías caído, porque para todo eso se necesita eso, la empatía, ¿no?, que estabas mencionando. Y claro, con algo tan cercano como ha sido, o es todavía, no lo sé, el conflicto vasco, pues supongo que este tipo de cosas pueden pasar.
Bueno, en nuestro caso la verdad es que había una casi obsesión por intentar que hubiera un equilibrio, ¿no? Y siempre pues criticar un poco a todos un poco, porque al final si uno es honesto consigo mismo sabe que tiene sus defectos también. Y bueno, y lo mismo que se hace humor con defectos de otros, pues te tocará que los hagan contigo, ¿no? Y eso tienes que ser un poco ecuánime y ser honesto contigo mismo. Pero sí que hay gente que te viene y se queja de que, oye, pues es que os metéis mucho con nosotros en este aspecto, pero nosotros no somos así. Pero mi rival de enfrente, ese sí que
ese
es
sí.
Así y lo hacéis muy bien. Dirá, amigo, lo del otro te escuece.
Y las vigas.
Lo del otro no te escuece, eso es. Lo del otro no te escuece, pero lo tuyo sí.
Vamos a dar un salto en el tiempo, Andoni. Nos plantamos en tu infancia, en Rentería. eres hermano menor de una familia de tres, o sea, tú vienes tras dos chicas.
Sí.
Entonces, no sé si eras ya un poco el salado, el gracioso.
Pues para mi familia, no sé, para mi familia seguramente era el pesado más que otra cosa, porque siempre he sido muy de, pues eso, me ha gustado la tele y me ha gustado el humor y bueno, en mi casa tardó bastante en llegar un vídeo y entonces no se grababan las cosas, se grababan en mi memoria y entonces pues yo luego hacía los sketches y las cosas. Yeah. Yo creo que en mi casa lo que sí consta, y yo con el tiempo sí lo he sabido ver así, aunque en mi infancia no lo veía así, es que era el mimado, era el pequeño y encima era el único chico y entonces yo creo que a mí se me han consentido bastantes cosas, ¿no? No lo veía así, pero con el tiempo...
Con el tiempo lo has visto.
Creo que algo de razón tienen, sí.
¿Y en la escuela fuiste ese personaje popular al que se le ríen todas las gracias? ¿O qué tipo de chaval eras en la escuela?
Pues yo creo que pasé una infancia en la que fui durante un tiempo el objeto de la burla más que el que la motivaba. Y poco a poco creo que fui evolucionando a ser un poco pues el que hacía las gracias, ¿no? Yo tengo la suerte de que todavía una vez al año nos juntamos los compañeros de clase del instituto.
Sí.
Ya han pasado muchos años, pero una vez al año todavía nos juntamos y todavía de vez en cuando me toca imitar a algún profesor de aquel entonces. Yeah, yeah. Porque era pues eso, lo que se me daba bien o lo que me gustaba, y a mis compañeros también les hacía gracia. Pero
pudiste dar la vuelta, ¿no?, a la situación,
sí,
entonces.
Sí, bueno. Sí, la verdad es que sí. No sé si por méritos propios, que también hubo un momento en mi vida que fui consciente de ello y dije, bueno, de esto tengo que salir también, pero bueno, reconozco que tampoco lo ponía difícil. De pequeño era de muy selectivo con los amigos, tenía pocos amigos y eso entre los niños no siempre está bien visto.
Claro, claro. Es curioso, me dices que te piden en esos encuentros imitaciones y que hagas tus números, vamos
igual,
a decir.
Igual es muy prepotente por mi parte de decir que me los piden. Igual me salen a mí mismo sin que me las pidan, pero bueno.
Habrá que hablar con tus compañeros. A
efectivamente,
ver cómo es la cosa,
igual
¿no?
Ellos dicen, todos los años nos hace la misma tontería.
No, ni se pone a qué.
No, es que te iba a decir que a mí me ha llegado que eres bastante serio en general. Esto a mí me choca un montón, no sé.
Sí, sí. A ver, a mí me ha tocado ir por la calle... Tengo grabado a fuego un momento que iba yo por la calle tranquilamente, y hay veces que la gente no sé si piensa que cuando me ven por la calle todavía hay ese cristal de la pantalla, la tele por medio, y que no les oigo. Yeah. Pero a mí me ha tocado ir por la calle y la acera de enfrente unos, ay, mira, este tal, y de oírle a una chica, ah, oh, sí, ese vive ahí en tal sitio, es un borde,
así, ¿eh?
Y oírlo yo claramente, digo, caramba. Bueno, la gente juzga con mucha facilidad, ¿no? Yo, desde luego, no soy como se ve en la tele, porque es imposible estar todo el día jiji jaja, y yo, como todo el mundo, pues tengo mis momentos buenos y mis momentos malos, y luego que no soy una persona de disimular, no me considero borde ni me molesta que la gente me venga a decirme cosas y tal, pero cuando alguien me dice por la calle, vaya semanita que llevamos, pues... Yeah. Puedo sonreír, pero tampoco es que me haga mucha gracia, lo llevo tantos años oyendo que bueno, y sí, desde luego soy más serio de lo que la gente espera, porque no puedo ser siempre como en mi trabajo.
Sí, sí, sí. Has comentado ya, Andoni, que de chaval el cine y el humor te atraían mucho, pero llega un momento en tu juventud en el que, aparte de atraerte, ya decides apuntarte en un cursillo de interpretación. Sí. das un salto ahí, ¿no?
Sí, sí.
¿Nos cuentas un poco eso, por encima?
Sí, yo siempre me había gustado, ¿no?, el mundo de la interpretación, pero nunca, o por lo menos no creo ser consciente de que me gustara eso. Simplemente veía la televisión y veía cosas de humor o no de humor, y películas. Igual no fui demasiado al cine de pequeño, pero me venían amigos y me contaban películas que habían visto en el cine y a mí me maravillaba, ¿no? Uh-huh. Y una vez... mi hermana mayor, Edurne, estaba preparando una obra de teatro en la Ikastola, Luces de Bohemia, y yo no sé por qué, supongo que porque en aquel entonces pues igual no teníamos un canguro en casa o no tenían con quién dejarme, y me llevó al ensayo. O igual porque me interesó a mí, la verdad es que eso no lo recuerdo.
Yeah.
Y salí maravillado de aquel ensayo, ¿no? Salí pues aprendiéndome frases de escenas de la obra, Y años después, cuando ya me dedicaba a esto, mi madre me dijo que cuando salí de aquel ensayo, allá una alarma se le encendió, ¿no? De, sí. Este crío, esto claro. Le parece que le gusta. La verdad es que mi hermana Edurne también le gustó mucho, se intentó dedicar a ello, no le fue muy bien, y creo que aquello, consciente o inconscientemente, para mí fue un freno, ¿no? Y entonces no me decidí hasta muchos años después a dar el paso. Ya. Cuando ya tenía un trabajo y tenía un sueldo, dije, bueno, ¿qué hago con este dinero que me va sobrando? Pues mira, me voy a apuntar a un cursillo, ¿no? Me decidí a apuntarme y la verdad es que he tenido mucha suerte desde entonces, la cosa ha ido bien y poco a poco he ido a más.
Bueno, mucha gente, como sabes, te asociamos sobre todo con Vaya Semanita. No sé si es una visión que de alguna forma rechazas porque te encasilla, o no sé cómo lo llevas eso.
Bueno, antes de Vaya Semanita parecía que iba a estar encasillada de por vida con el anuncio de Keller, de sí, EPA. Todavía hay quien me lo recuerda. Y ahora es con lo de Vaya Semanita. La verdad es que allí donde voy soy el de Vaya Semanita. Para algunos incluso el gordito de Vaya Semanita. Sí, eso me lo ha dicho hasta mi querido amigo Julian Yancy en El Conquistador de la Concagua. Me lo ha soltado. Porque sabe que me pica. Es un buen picador. Yeah. Y bueno, es algo que llevo con orgullo. La verdad es que sí te da cierto reparo el que te pueda encasillar, ¿no? Pues lo mismo que al humor. La gente, pues supongo que no me ve de otra forma. Yo lo veo en la calle, ¿no? Te cruzas con la gente en la calle y con el simple hecho de verte hay gente que se parte de risa.
¿Sí? ¿Solo con eso?
Solo con verte. Es que hay que
¿qué
gracia?
Efecto.
Te diré que yo hace años tenía un gato y el día que se me murió el gato era como si se me hubiera muerto un familiar, pero se lo contaba a gente, joder, es que se me acaba de morir el gato, y la gente se partía de risa, con lo que opté por no contarlo. Ostras, no voy a decirlo porque me están dando unas ganas de repartir bofetadas, claro, y dije, pues no lo voy a contar. Pero sí tengo temor, entre comillas, a que la gente me encasille solo en el humor, y porque me apetece hacer papeles dramáticos.
Te lo quería preguntar, precisamente, si también tenías ese interés de hacer
cosas. Sí, a mí me encantaría. Y creo que además a la mayoría de gente que hacemos humor nos encantaría. E incluso cuanto más dramático sea, mejor. Pues si ser el malo de la película, el sádico, el psicópata, un Aníbal Lecter, creo que nos gustaría mucho los que hacemos humor.
Así, ¿eh?
Sí.
Fíjate.
Te voy a hacer otra pregunta sobre Vaya Semanita y luego ya pasamos a otras cosas, ¿eh? Coger el timón del programa en un momento en el que tenía mucho éxito te tuvo que producir vértigo. Yo recuerdo que había gente que dudaba de que tú fueras capaz de mantener el listón.
Ya, bueno, hay una frase que describe muy bien aquel momento, que es: lo hicieron porque no sabían que era imposible.
Ajá.
Creo que vale. Eso lo demuestra.
Que es la inconsciencia.
Sí, bueno, el desconocimiento un poco, ¿no? Yo la verdad es que profesionalmente en la televisión llevaba un año escaso y era uno más del equipo. Y de repente ves cómo se va desmoronando todo y gente a la que, claro, porque yo entré en la segunda temporada de Vaya Semanita y de repente gente a la que yo había admirado y cuyo trabajo me había gustado mucho hasta esa fecha y que habían sido compañeros míos de trabajo, se iban a otro proyecto. Y tú te quedabas allí y de repente te vienen de la productora y la cadena y te dicen: queremos seguir contando contigo, pero es que además queremos que seas el presentador del programa.
Claro, claro.
Pues era el desconocimiento. Pero bueno, yo voy a ser capaz de esto. Yo no había entrevistado a nadie en mi vida, salvo coger el micrófono, la alcachofa por la calle y lanzarme a la calle a entrevistar a gente en el programa de Hayak, de Fiesta en Fiesta. Mm. Pero esto no lo había hecho nunca, pero... La verdad es que pensé, bueno, si los de la productora y los de la cadena, que son los que saben, ponen confianza en mí, ¿será que algo ven en mí y creen que seré capaz? Luego, bueno, pues un poco a ciegas, pero...
Te lancé, ¿no? Pero tras 6 temporadas llega un momento en que prescinden de ti. Uh-huh. ¿Cómo asimilas el trago ese de pasar de pronto de ser una estrella de un programa de éxito a quedarte en la calle, ¿no?
Sí, bueno, fue un momento duro también. Ahí también vi un poco... No sé si decir las miserias de esta profesión, pero fue un momento duro porque ves que hay movimientos y que hay gente que cuestiona tu trabajo, pero que no dan la cara. Gente que no te dice, oye, yo no te veo ahí. Y la verdad, si te soy muy sincero, yo me tiré, pues no sé si decirte semanas o meses, diciendo, bueno... Este programa no me pertenece, no soy propietario de este programa, y si quienes llevan las riendas no lo ven muy claro, pues son muy libres de decirme que no lo ven claro y que prescinden de mí por eso, pero no llegó a ocurrir, nadie me dijo eso, simplemente pues querían reestructurar el programa, darle otra vuelta y prescindir de mí. Para mí fue un palo, por las formas sobre todo en que se hizo, y luego fue un palo también porque, aunque yo pensaba que estaba preparado para ese momento, con el tiempo he visto que no lo estaba. Y pagué el pato, ¿no? Estuve mucho tiempo pues sin salir de ese agujero en el que me metí, y tampoco daba pasos adelante para salir, e incluso no sé si caí en una depresión, pero casi, sí. Yeah. Yo creo que fue prácticamente una depresión de la que me costó salir, pero que creo que salí al final reforzado.
Bueno. Nos alegramos. Sí, de todas formas, es curioso, Andoni, porque efectivamente lo que acabas de decir, ¿no? Un año antes de que os ocurriera, declaraste que beste zerbait egin berko dut, horretarako ere preste egon behar da. O sea, parecía que sí estabas mentalizado un año antes, pero luego, sin embargo, ¡pum!
Sí, pero... te acostumbras muy mal. Yo la verdad es que he tenido durante muchos años mucha suerte en mi trabajo, pues supongo que me la habré ganado también, pero la verdad es que el trabajo venía solo. O sea, había momentos que tenías que rechazar muchas cosas porque no dabas abasto, ¿no? Y mi paso profesional por esta profesión fue así desde el principio. Entonces me acostumbré muy mal y llegó este momento en el que yo tenía que aprovechar y dar yo pasos para que salieran nuevos proyectos y tal. Y sin embargo me quedé un tiempo sentado en casa esperando a que el teléfono sonara y aprendí de forma muy dura que las cosas no son así. Claro. Que yo había tenido mucha suerte y que hay que empezar a moverse y hay que espabilar. Y me costó, pero bueno, al final a base de leña lo he aprendido.
Hablando de actitudes en la vida... En el personaje que encarnabas en la última película, Dos a la carta, leí que decías, no la he podido ver, pero la veré, y decías que el personaje tuyo era alguien que no aspiraba a grandes cosas en esta vida, pero que luchaba día a día por ser feliz. No sé si te identificas de alguna forma con esa lucha por ser feliz sin que la ambición te coma, no sé.
La gente que es ambiciosa para mí es admirable siempre y cuando esa ambición tenga cierta ética, pero de verdad yo priorizo ser feliz a todo lo demás, ¿no? Y muchas veces pues la gente sueña con el éxito, pero también hay que saber definir el éxito, ¿no? Para mí, yo me acuerdo antes de dedicarme a esto, pues por el anuncio de Keller y tal, me hacían entrevistas y la gente me decía, bueno, ¿y cuál es tu sueño? ¿A qué aspiras en la vida? Y yo decía, bueno, pues hay gente que sueña con que le toque la lotería, y para mí la lotería sería dedicarme a esto, ¿no? Uh-huh. Eso ha pasado, me dedico a esto, vivo de ello, y para mí eso ya es un éxito. Evidentemente que me gustaría siempre ir a más y conseguir más cosas y tal, pero para mí, yo lo que tengo ahora mismo, dedicarme a lo que me gusta, poder vivir de lo que me gusta, es algo que la gran mayoría de la población no puede hacer, y me siento muy orgulloso de ello.
Claro.
Y para mí eso es la felicidad. Otra cosa ya son ambiciones, y a veces las ambiciones te llevan a obcecarte con un objetivo que no llega nunca, y entonces no eres feliz. Y entonces, ¿qué has hecho con tu vida? Vamos paso a paso y desde luego prioridad a la felicidad.
Qué bonito.
Sí. Una última puedo, ¿no? Es muy bonito, pero una última puedo.
Venga, dale. Vamos ya con el reloj, como siempre, persiguiéndonos.
El humor es necesario para desengrasar las cosas, Andoni, decías hace poco, además, recientemente. Sí. En el País Vasco, ¿cómo estamos? ¿Queda mucho por desengrasar? ¿Cómo andamos de engrasamientos?
Pues hemos tenido una época muy buena, no quiero echarme flores, pero la verdad es que vaya semanita y Riquitown y Euskadi Movie han hecho mucho por eso. Pero creo que estamos bastante bien, ¿no? La gente, hay gente que dice que vaya semanita enseñó a los vascos que se pueden reír de sí mismos, y yo siempre he pensado que vaya semanita no ha sido precursor de nada salvo de poner en la tele, poner en pantalla ese humor. Vaya semanita ha sido más consecuencia de otra cosa, ¿no? Llegó un momento que la situación sociopolítica aquí pues era como una losa y era como un tema ya hasta cansino y joder, siempre con lo mismo y tal. Y al final, efectivamente, el humor desengrasa y si empiezas a hacer humor con las cosas, ya es síntoma de que las empiezas a superar. Uh-huh. Y entonces, en Vaya Semanita empezamos a hacer el humor que creo que muchos vascos ya hacíamos en petit comité, entre amigos o con la familia, y de repente pues nos dimos cuenta los vascos de que, anda, pues sí, todos los demás están riendo lo mismo que me río yo en casa. Yeah. Hemos sido reflejo y es necesario, si no es en la tele, por lo menos en casa, el que haya humor para superar los problemas.
Bueno, muy curiosa pues, esa lectura, Loreto, ¿sí? Me parece, porque normalmente sí que efectivamente se hace al revés muchas veces, ¿no? Que lo que ha aportado Vaya Semanita, que a partir de entonces se pudo hablar. Y sin embargo, Andoni lo plantea como un reflejo de lo que había.
El contrario, ¿no? Efectivamente.
Sí, sí.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Me parece muy oportuna la elección de tu invitado, Javier.
Sí, ¿no?
Y además eso, una oportunidad también para conocerle mejor, porque es verdad que la tele nos muestra una imagen, a veces nos imaginamos, Andoni, cómo es la gente, ¿verdad? Uh-huh. Cómo sois vosotros los que salís en la tele. Está bien que lo contéis también así en una entrevista y además yo creo que sin ningún tipo de complejo y siendo valiente acerca de la trayectoria.
Y se agradece la oportunidad además de que podamos dar esta versión de nosotros mismos.
Sí, sí.
Bueno, merecida.
Andoni, mila esker.
Pues mila esker, Andoni, taondo izan. Suerte on.
Esker, que es cobardín.
Agur.